Un saludo en este jueves 20 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Empezó el World Golf Championship México en el Club Chapultepec. Vale mucho la pena. El mexicano Abraham Anser llegó a hilvanar tres birdies de manera consecutiva. Está en el mismo grupo que Dustin Johnson, que Francesco Molinari. La transmisión por la pantalla de ESPN, primer día. Y será un gran fin de semana para el golf en México.
Pablo Aguilar, lesionado lamentablemente de ligamento cruzado. El América que rescata el empate en Guatemala. Tigres que pierde ante la Alianza. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles. Y qué mala noticia lo de Pablo Aguilar, un tipo muy profesional. El Guadalajara ya está en Tijuana. Vimos la llegada del cuadro tapatío y no veíamos a Oribe Peralta. Ya seguramente lo estaremos informando en el desarrollo del programa, pero Oribe Peralta me parece que no tendrá ni siquiera la posibilidad de estar en la concentración de Chivas, que ya está en Tijuana y mañana juega.
Toño Valle, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte y obviamente todos mis compañeros. Habló Lionel Messi el día de ayer, ya se esperaba que lo hiciera. Barcelona vive momentos bastante complicados, bastante atípicos, y de lo que más llama la atención de todo lo que dijo fue, pues así no podemos competir por ganar la Champions, ¿no? Y el Barcelona tiene mucho tiempo buscando conseguir la Champions y había prometido la Champions al arrancar la temporada, y destaca eso de lo que dice el argentino.
Sí, que no hay plantel para competir en la Champions. Dura declaración de Leo Messi, el astro del equipo del Barcelona. ¿Qué tanto afectará a la máquina cementera la ausencia de Aguilar en lo que resta del torneo?
Yo creo que estamos hablando de uno de sus referentes en la defensa, de uno de sus líderes en la cancha, y esos dos elementos no los repones tan fácil. Cruz Azul no ha tenido la mejor pretemporada, poco a poco han ido llegando sus refuerzos, pero alguien como Aguilar no lo repones de la noche a la mañana. No creo que tengan a otro tan completo como él.
Sobre todo por el tema del liderazgo, ¿no? No es el Pablo Aguilar, para mí es uno de los mejores centrales que han venido en los últimos 10 años.
Lo fue en su momento, claro. Quizá ya no es el mejor central del fútbol mexicano, pero lo ha sido en algunos momentos.
No es ni siquiera el de hace dos torneos, ¿eh? No es ni siquiera el de hace dos torneos.
Su primer torneo con Cruz Azul es muy bueno, pero sigue siendo uno de los mejores de Cruz Azul.
Sin duda.
O sea, quizá bajó su nivel porque lo bajó también Cruz Azul. Pero me parece que es el hombre junto con Corona quizá que más liderazgo tiene en esta escuadra. Le va a afectar, tarde que temprano le va a afectar, porque sigo pensando que es un hombre que a la hora de sacar el carácter y a la hora de levantar al compañero sabe cómo hacerlo,
¿no? Sí, y también momentos complicados en pelota parada, ¿no? Eso no lo hemos mencionado, pero también sumamente oportuno. Cuando a veces a Cruz Azul le falta encontrar cómo llegar, la pelota parada y Pablo Aguilar terminan resolviendo. Y porque además los otros centrales cruzazulinos tampoco ejercen mucha solidez, y no hablemos del tema. Kalinowski y Escobar, ¿no? Escobar que termina jugando a veces como por derecha. O sea, los centrales, pensando en que un equipo importante requiere de un central de jerarquía,
no era muy
de
bueno
peso.
Lichnowsky hace poco y el
Cata, no, y Escobar es también se pagó una millonada. O sea,
no, sí, tendrán lo que suponer que tienen con quién sustituir.
Claro, sí, el alta.
Pero es que sigue siendo mejor.
Lichnowsky llegó a ser seleccionado nacional por Chile, pero
central muy bueno.
Ha estado lesionado, ni siquiera fue parte de la convocatoria en el juego anterior contra las Chivas. Eso fue más de Caixinha, ¿no?
Sí.
Eso fue más de Caixinha. El Cata Domínguez igual lo han puesto de lateral derecho, pero donde mejor se desempeña es como defensa central. Vaya, sí hay piezas para reponer la ausencia, no al mismo nivel, ¿no? Sí tienes otros centrales que puedes poner, pero ninguno te reúne esa cuota de liderazgo, de ubicación, de fortaleza y de aportación también cuando va al ataque como Aguilar.
Además en Cruz Azul, que si un equipo necesita un bastión, un líder, alguien que grite, alguien que calme las cosas en los momentos difíciles, eso lo vuelve todavía más fuerte, o vuelve más sensible la salida.
Sí, yo identifico a Pablo Aguilar como uno de esos defensores que va con la dureza justa a cada jugada. Antes se le pasaba mucho la mano, sí, cuando estaba en Tijuana, y eso constantemente le representaba tarjetas amarillas, pero eso tú como atacante luego sabes que si vas por esa zona,
sí, mejor,
ahí va a estar alguien que va a ir duro por la pelota, limpiamente, pero va a ir fuerte por ella, ¿no?
Es que es cierto lo que decir, o sea, es cero irresponsable, no está en riesgo generalmente su participación en cada partido o que esté suspendido. Es un tipo que sabe cómo jugar, cuándo jugar, y no sé qué tanto tarda.
Muy regular, recio, cumplidor, ubicado, gran jugador. Aguilar queda fuera por lo pronto con la máquina cementera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Vamos al reporte de la máquina cementera con Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Se confirmó la mala noticia para Cruz Azul, la cual pues se vio durante el partido de la CONCACAF ante el Portsmouth. La lesión de la rodilla izquierda de Pablo Aguilar resultó ser en una rotura del ligamento cruzado anterior de esa rodilla y por lo tanto Aguilar tendrá que ser operado en los próximos días y causará baja al menos 6 meses del conjunto cementero, que había encontrado buen camino en las últimas jornadas. Lleva 5 partidos sin perder, pero Pablo Aguilar por lo pronto se va a perder los próximos 6 meses de actividad. Probablemente será operado el paraguayo el próximo sábado y a partir de una semana después de mantener reposo, comenzará una rehabilitación que le llevará prácticamente medio año.
Marce, tú que estás tan pegado, buenas tardes, te mando un abrazo, que estás tan pegado a Cruz Azul. ¿Quién sería el sustituto ideal? ¿Cómo jugaría Cruz Azul? ¿Con qué centrales?
Abrazo, Ángel. Pues tiene varias opciones, Robert Dante Siboldi. Si hay una posición en la que tenía jugadores de sobra, era precisamente la central, y con la llegada de Luis Romo, con mayor razón. Ha utilizado durante este torneo en esa posición al Cata Domínguez, a Juan Escobar, a Igor Lisnovsky. También tiene la opción de Luis Romo, que se ha desempeñado como contención y es en donde lo tiene contemplado Robert Dante Siboldi. Pero ante la baja de Pablo Aguilar, por lo pronto para el partido de este sábado seguramente van a ir Julio César Domínguez y Juan Escobar, porque Igor Lisnovsky viene saliendo de un esguince de tobillo. Podría ser utilizado el sábado, aunque lo más probable es que no lo arriesguen para no agravar la lesión. Se verá la evolución que ha tenido entre jueves y viernes para saber si pueden llevarlo al menos a la banca, pero por lo pronto Escobar y Domínguez serían los indicados para cubrir la defensa central, y a partir de la recuperación de Igor Lisnovsky podría haber, Robert Dante Siboldi, algunas otras opciones.
Si fuera de Marce, gusto saludarte. De lo de Aguilar, ¿todos regresaron bien? ¿No hay ningún tema de duda para lo que vendrá el fin de semana?
Fuera de Aguilar, todos están bien, salvo Igor Lisnovsky, que ni siquiera realizó el viaje a Jamaica, y Milton Caraglio, que también está en el proceso de rehabilitación de la lesión que sufrió en diciembre, antes de que arrancara el torneo, y también el caso de Misael Domínguez, que se lesionó el fin de semana pasado jugando con la Sub-20. Ellos son las 3 bajas que tiene Cruz Azul para el partido del sábado, y otros 3 que no viajaron, pero que no presentaban ninguna lesión, fue simplemente una decisión de Robert Dante Siboldi, eran José Jesús Corona, Elías Hernández y Adrián Aldrete. Ellos 3 también estarán disponibles para el partido del sábado.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
¿Qué tanto se reaviva la polémica del riesgo que corren los clubes mexicanos al jugar estos torneos?
Pues creo que el riesgo
en el partido de la América también hubo patadas fuertes.
No, bueno, lo de Barwin le pudo costar
claro. Carísimo,
¿no? Pero bueno,
terrible entrada.
Igual te puedes lesionar en un entrenamiento, igual puede ser en un partido del torneo de Copa. Entonces yo siento que es parte de lo que se presenta.
Pero si es más factible que te pase ahí.
Bueno, está bien, pero...
Por los arbitrajes.
Por arbitraje.
No, este es un brinca, choca con el portero, pero si los árbitros no marcan las faltas, como la de Ibargüen,
sí.
aquí te expulsan, o sea, aquí te das una patada y te lesionan, te vas con la tarjeta roja. Allá tienes la ventaja, como futbolista, de que vas con mala intención o cometes una patada muy violenta y el árbitro te la perdona.
Te puede lesionar, inclusive, sin contacto por medio, puede ocurrir en un es parte del juego, ¿no? Y ahí es donde la profundidad de plantel, ya escuchamos, hombre, no es que Cruz Azul va a tener que debutar un chavito de la cantera para ponerlo como titular en lugar de Pablo Aguilar. Tienes a Lichnowsky, que cuando regrese de su lesión, tiene experiencia de selección nacional. Tienes al Cata Domínguez, más de 400, no sé cuántos partidos con la camiseta de Cruz Azul. Tienes a Juan Escobar, jugador de selección nacional paraguaya. Ciertamente es lateral más que defensa central, pero es otra alternativa. Tienes a Luis Romo, me gusta más Romo como contención que como defensa central, pero todos tienen horas de vuelo en su currículum. Insisto, no es que vayas a tener que debutar a un chavo para ponerlo en el lugar de Pablo Aguilar.
Que sería buenísimo para Cruz Azul, ¿no? Porque así, por ejemplo, apareció Jiménez.
Bueno, si alguien está listo,
o sea,
pues
claro,
ojalá, ¿no?
Claro.
Pero
yo no sé.
Sí, pero la cantera cruzazulina pareciera que sí.
Pero es que pocas oportunidades se le dan solamente por necesidades a los futbolistas de Cruz Azul. O sea, la cantera de Cruz Azul no existe hace rato. No. ¿Y por qué está ahora Jiménez? Que era una de las últimas opciones para Siboldi. Y ya vemos lo que es capaz de hacer un canterano o un futbolista joven en Cruz Azul. Lo está haciendo bien Jiménez. lo ha hecho mejor que como lo hizo Cauterucho, por ejemplo, o mejor que Angulo. Al final de cuentas está dando más resultados. Digo, entiendo por dónde va Ciro, tiene la posibilidad de que no es un caso de emergencia, tiene con quién sustituirlo, pero a veces hay equipos que se ven obligados a debutar o a dar chance a jóvenes por las necesidades y no por las intenciones.
El problema es que da la impresión que la cantera de Cruz Azul tiene mucho tiempo descuidada, ¿no? Y tiene mucho tiempo
seca.
Muy seca, ¿no? Y bueno, la presencia de Jiménez en este arranque de temporada se aplaude y se reconoce. Tampoco está como para que le den la titularidad en estos momentos, ¿no? O sea,
pero fíjate, en esa posición, delanteros salidos de la cantera de Cruz Azul, el Chuleta Orozco.
Sí.
Y me tengo que ir casi hasta Palencia, ¿eh?
Sí. Juan Carlos Cacho. Atrás.
¿No? Juan Carlos Cacho tiene razón.
Sí. Y ya.
Que Juan Carlos Cacho le entregó sus mejores momentos al Pachuca, más que al Cruz Azul. Sí. Pero te sobran dedos de una mano para encontrar a los delanteros canteranos de Cruz Azul.
Porque Hermosillo no lo fue.
Dos décadas y media, ¿no? Hermosillo nació en el América.
No lo
pasó
fue.
Por Monterrey y por Bélgica.
Pero en Cruz Azul en general, línea por línea, ¿no? O sea, el Cata surgió hace, ya decías, 400 partidos, por ahí de principios de la década pasada. ¿No? O bueno,
contención, ¿qué sería Vaca, por ejemplo? Si sale de Cruz Azul, Vaca, me imagino.
Pero no estamos hablando de consolidado, ¿no? Ángel, o sea, ha sido alguien cumplidor en este tiempo, en estos últimos torneos.
¿De porteros el Conejo?
Sí. ¿No? Y ya llovió, y ya bastante. Llovió,
porque Corona no son.
Y Josgar sí era de ahí, ¿no? Pero pues Josgar no.
Yo creería, aquí no.
También. Sí, la cantera de Cruz Azul.
Sí, la cantera, nada que ver, ¿no?
Es un drama.
Sí. Y va contra el equipo de Tigres, que no han dado bien. Ayer volvió a perder el equipo de Tigres ante la Alianza del Salvador, con titulares, con un equipo importante, con un trabuco. El equipo de los Tigres no pudo ganarle al conjunto de la Alianza de El Salvador, pierde 2-1 el equipo de los Tigres. Finalmente marca un penal Ponce, un penal que marca el árbitro del partido, y vence al portero Nahuel Guzmán, que por cierto había también tenido un cierto intercambio en Twitter con la gente de la Alianza, y terminó encajando 2 goles de este equipo salvadoreño en el partido del día de ayer.
Fuera de juego.
Donde sucumbe un equipo tan importante como Tigres.
El gol de Tigres es posición adelantada, ¿eh?
Sí.
Tendría no que
también
haber
para Salcedo, lo que pasa es que no hay.
No ayer. A eso iba yo, el nivel individual de Salcedo no es cargarle la mano a un solo jugador, pero sabemos de lo que es capaz. Este jugador que fue titular en el fútbol de Alemania con el Eintracht durante algún tiempo, llegó a tener ahí un tope muy importante de rendimiento, anda realmente mal con el equipo de los Tigres. Y lo que son las cosas, Gignac no participaba en este tipo de partidos, en otras oportunidades ayer sí lo hizo, y de todas formas Tigres sacó una derrota. Sí,
Gignac, Nahuel, Salcedo, gente súper importante del equipo de los Tigres, y aún así no puede vencer un equipo con una nómina no sé cuántas veces inferior a la del equipo mexicano.
Es el peor resultado de los equipos mexicanos en el primer partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. O sea, es el único que perdió y es Tigres. O sea, no se le puede aceptar a Tigres.
Felipe Ponce, que marca el gol de penalti de la Alianza El Salvador, venciendo al portero Nahuel Guzmán, está en la línea telefónica. Felipe, te saludamos desde México. Toño Valle, Ángel García Toraño, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Ahí contento todavía con la victoria de ayer y ahí contento por el gol.
Desde luego, perfectamente cobrado. Fuerte, raso y colocado, como mandan los cánones, el penal que cobras el día de ayer. ¿Qué tanto crece la importancia de la victoria considerando el plantel impresionante que tiene el equipo de Tigres?
No, pues importante. No fue solo para el equipo, sino para todo el país. Acá la verdad está haciendo mucho eco la victoria de ayer por la importancia que tiene Tigres en toda la zona. Pues nadie se lo esperaba, yo creo, más que nosotros. Nosotros pues obviamente jugamos para ganar, pero pues era poco probable para la gente que estábamos a ganar.
¿Qué tanto conoces al portero Guzmán para tomar la decisión de cobrar el penal de la manera en que lo hiciste?
No, yo creo que fue un poquito al revés, porque en el partido pasado acá en la Liga de El Salvador tuve un penal y lo tiré a la panenca.
Ah, ¿y
entonces,
qué pasó?
Entonces, yo supuse que él había visto el video, entonces por eso cambié, y pues sí se vio que él se quedó parado, entonces pues fue un poquito más sencillo para mí.
¿El penal a la panenca lo metiste?
Sí.
Correcto. Y ahora, otra forma de cobrarlo, y acertaste el día de ayer, Ciro.
Felipe, saludos, enhorabuena por la victoria. tú que le tienes bien tomado el pulso al equipo, ¿en este juego contra Tigres habrán alcanzado su tope futbolístico de los últimos meses?
Puede ser, sí hemos tenido buenos partidos, por ahí no se nos han dado los resultados que todos esperan acá, pero pues sí, vamos encontrando el mejor fútbol, como tú dices. Ayer uno está más motivado por el equipo que era, obviamente, y pues sí, se da un extra en ese tipo de partidos. Obviamente en el partido de vuelta también yo creo que vamos a jugar así o mejor.
Felipe, ¿qué comparación harías entre el fútbol mexicano y el salvadoreño en la actualidad?
No, pues sí está años luz de distancia, la verdad. El fútbol mexicano, todos sabemos la importancia que tiene y la grandeza de los equipos. El poder económico que tienen, sí, es muy grande y tienen jugadores extranjeros que levantan el nivel de la liga. Obviamente todos acá somos conscientes de eso, pero pues ahí se vio que muchas veces la cartera no juega y pudimos sacar ahí la victoria, que no se la esperaba nadie.
Sí, hay dos parámetros, el de las nivel selecciones, digamos, y el nivel de clubes. Felipe, ¿nos permites ir a un corte comercial y regresamos contigo para concluir la conversación?
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias. Felipe Ponce, del equipo Alianza de El Salvador, que anoche derrotó a los Tigres de México 2-1 allá en territorio salvadoreño.
Nacido en Ciudad Lerdo, Durango, Felipe Ponce, hace 31 años de edad, y que anduvo, entre otros equipos, por Santos Laguna, Correcaminos, Atlético de San Luis. Seguimos con él.
Seguimos aquí en ESPN Radio Fórmula. Felipe Ponce con nosotros, autor de uno de los goles con los que ayer Alianza derrotó al equipo de los Tigres. Felipe, gusto saludarte. En algún punto, a ver, ¿cómo sentís a la gente de Tigres en la cancha conforme pasaban los minutos? La oportunidad de que ellos pudieran empatar se escapaba. Platícanos cómo se vivía en la cancha y cómo se notaban los futbolistas de Tigres.
No, la verdad, sí, ya que ellos no iban a regalar nada ni estaban confiados. Ellos jugaron por ahí a su máximo nivel. No les salían las cosas como de costumbre, pero ellos estaban tratando de ganar desde acá. Ellos saben la presión que tenían, como les está pasando ahorita, que todo el mundo se está yendo encima, pero yo creo que sí les pesó un poquito eso, el saber que si perdían, pues todo el mundo los iba a matar.
Felipe, ¿cómo estás? Ángel García Toraño, un gusto saludarte, felicitarlos por el merecido triunfo ante un equipo que internacionalmente no le han salido bien las cosas, como lo es Tigres. Te lo pregunto, un futbolista bien pagado en El Salvador, ¿cuánto gana?
Muchas gracias por la felicitación. Mira, no sé, la verdad, o sea, pues no se me hace bien decirte, pero pues no es ni la décima parte, yo creo, que lo que gana un futbolista de Tigres, puede ser.
O sea, más o menos, o sea, más o menos
si nos ponemos a comparar con Gignac, no es ni el 5% de lo que gana él, yo creo.
Impresionante.
Wow. Sí. Felipe, revisaba tu currículum y, caray, tienes muchos sellos en tu pasaporte, porque no nada más has jugado en El Salvador, también estuviste en Europa, en Sudamérica. Cuéntanos en menos de un minuto cuál ha sido tu hoja de ruta desde que empezaste con Santos Laguna.
Sí, mira, empecé en Santos Laguna, hice ahí las fuerzas básicas, estuve en Tiburones de Veracruz, estuve en Atlético San Luis unos años, estuve en Correcaminos, estuve en Colima. Después de ahí sí me fui a Sudamérica, me fui a Colombia a un equipo, duré 2 años allá, donde ascendí. De ahí me fui para Europa, me fui a Moldavia, fui a jugar Europa League. De ahí me salió oportunidad para regresar a Colombia, a otro equipo de primera, y de ahí me vine para acá. Entonces, pues sí he tenido oportunidad de jugar en buenos países, gracias a Dios me ha ido bien.
Entonces, ¿tu nacionalidad es mexicana, Felipe?
Sí, mexicano, de Lerdo Durango.
De Lerdo Durango. ¿Y la selección mexicana, sí, llegarías a pensar en militar algún día en ella?
No, pues obviamente es el sueño. Ahorita pues ya se dificulta un poquito por la edad.
Claro.
O sea, siendo realista, por ahí cuando estaba el profe Osorio, llegó a ir a un partido en Colombia, sí habló conmigo, me dijo que había posibilidades, que él veía mucho el fútbol de allá y a mí me estaba yendo muy bien, pero ya faltaba muy poco para el Mundial, entonces pues ya no había mucha chance para probar. Por ahí si hubiera sido un año antes, igual por ahí me podía probar, porque tuve buenos comentarios de él.
Qué bien. ¿Y cómo surgió la posibilidad de ir a El Salvador?
Porque yo todavía tengo contrato en el equipo de Colombia, entonces ellos tenían alguna especie ahí como de acuerdo. Ajá. Y salió la oportunidad acá por medio de un empresario, el técnico acá es colombiano, entonces conocía muy bien ahí mi recorrido en Colombia y me pareció buena idea porque acá es un equipo grande. Acá puede ser el más grande de El Salvador y tiene muy buenas cosas, buena gente, buena hinchada, el estadio muy bien, buena ciudad, entonces me llamó la atención y más que nada este torneo que íbamos a jugar contra Tigres y avanzamos, pues es muy bueno.
Felipe, ¿eres aficionado? ¿Eres hincha de algún equipo del fútbol mexicano? Digo, sé que eres de Torreón, tal, podría ser de Santos, pero ¿eres aficionado a algún equipo de América, de Chivas o algo por ahí?
Sí, claro, de Santos Laguna. Desde chiquito iba al estadio con mis papás. Desde chiquito me llevaban, no sé, 4 o 5 años. Y de ahí el amor por Santos. Digo, tuve fortuna de hacer todo el proceso ahí en Santos. Y muy contento.
¿Cuándo es la vuelta de este partido, Felipe?
Es el miércoles. Miércoles allá en Monterrey, es el 26.
El 26. Te va a quedar cerca visitar tu tierra, ¿no?
Sí, sí. Ahí mi familia va a ir al partido. Ya tienen sus boletos ya listos.
Perfecto. Felipe Ponce, de la Alianza del Salvador, delantero mexicano. Gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias, muchos saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Me recordó al Halcón Peña o a Marcos Rivas Barrales en esa forma de cobrar con parte interna, pegado al poste, rasante, perfectamente colocado, impecable ejecución del penal del delantero mexicano.
Bueno, y también los cobra Lopanenka, lo había hecho anteriormente, y ya anduvo, como decía, en Moldavia, y anduvo en España, y jugó en la división de ascenso. No es el único mexicano que ha tenido que seguir una trayectoria semejante, y ahí lo tienes ya con muchos sellos en el pasaporte.
¿No estabas narrando Champions?
Sí, sí.
Pero ayer entrevistamos al Torito Silva. Juan Carlos Silva juega en Guatemala, en el fútbol de la primera división de Guatemala.
Pues decía que había otros 13 mexicanos.
¿Te acuerdas, Toño, sí, que jugaba 13 mexicanos?
Sí, sí, decía que con él eran 14.
César Villaluz juega ahí.
Ajá, decía que Landín también. Landín también. Allá, el Puma Pimentel.
Pimentel, el defensa.
Que lleva un rato en El Salvador es Carlos de los Cobos.
Claro.
Sí, muchas veces.
Como entrenador de la selección.
Ese ventajoso reglamento que cerraba registros de transferencias con el draft. La única opción que les dejaba a los jugadores que no se colocaban en el régimen de transferencias era ir al extranjero, y muchos terminaron siguiendo el camino de Centroamérica.
¿No hablamos hace poco con Villaluz también?
Sí, hace algunos meses.
Villaluz también está en Centroamérica, está en Guatemala. Sí. César Villaluz, que también platicamos con él.
Y desventajoso, Ciro, para los jugadores, ¿no?
Claro, sí, ventajoso para los clubes.
Claro.
Tres semanas y media antes cerraban registros.
En aquella célebre contracrónica de Barack Feber, mencionamos a Villaluz, ¿te acuerdas un día que se fue la luz en el Estadio Azul?
Sí, no.
De la Ciudad de los Deportes.
Un momento de lucidez que tuviste, ¿verdad? Te prendieron las luces.
Vamos con Jesús Bernal a Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buenas tardes para ti y la gente que nos sintoniza. Pues ya las Chivas en estos momentos deben estar volando con rumbo a la ciudad de Guadalajara. Hace un par de horas llegaron al aeropuerto internacional de esa urbe y, bueno, con algunas novedades. La primera, la de Jesús el Chapo Sánchez, que está de vuelta, realiza el viaje y Luis Fernando Tena lo pudiera considerar para ser titular el próximo viernes ante el equipo de los Xolos, en una zona donde ha tenido bastantes problemas en encontrar, tras la lesión justamente de Chapo, quién sería el encargado de tomar la lateral derecha en el equipo. Por otra parte, Oribe Peralta no realizó el viaje, no está convocado para este enfrentamiento y es el segundo de forma consecutiva para el cual lo han bajado del barco. En el duelo ante Cruz Azul no salió a la banca y en ese tampoco está considerado para enfrentar al equipo de los Xolos de Tijuana. Y con lo que respecta a Cristian Calderón, que fue alguien que se vio inmiscuido en el ojo del huracán a inicios de esta semana por subirse a cantar a un escenario con una banda en el Carnaval de Ameca, él sí realiza el viaje, sí está en planes de Luis Fernando Tena, por lo que no hubo, digamos, sanción deportiva por haber estado en este carnaval el pasado domingo.
Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Adelante, ¿quiénes estarán? Tuna, porque dijo Tena que iba a mantenerlo como titular. Estará, me imagino, que ya Macías de inicio, uno supone. ¿Jugará Vega? ¿Brizuela dónde?
Saludos. Mira, Antuna sí. Tena has mencionado que le dará minutos y confianza para que pueda retomar el nivel que él pretende, sobre todo después del complejo golpe, ¿no?, que significó el haber fallado tres oportunidades manifiestas de gol ante el equipo del Cruz Azul. Hasta ahora Luis Fernando Tena lo ha convencido bastante el trabajo que realiza Ronaldo Cisneros. Y a raíz de la lesión que tuvo JJ Macías, él es el que ha empezado a aparecer en el once inicial, este futbolista que llegó a ser...
Quisieron a Macías que va también a la banca, ¿quién los entiende, eh? Jesús, perdón la interrupción. ¿Quién los entiende? Querían competencia, ya tienen tres laterales por derecha, ya no saben a cuál poner. Dos por izquierda, no saben a cuál poner. Querían a Macías como fuera y ahora Macías no los convence, va la... Parece chiste.
Sí, pues digo, a final, el que está en el día a día, a final de cuentas, es Luis Fernando Tena, ¿no? Y él es el que se ha decidido por utilizar a Ronaldo Cisneros, porque desde el partido pasado JJ Macías ya estaba en condiciones de aparecer y lo utilizó de cambio. Entonces, al menos para la visión de Tena, le ha gustado lo que Ronaldo le ha aportado al equipo y por eso se ha decantado por él. Y por el costado izquierdo, Alexis Vega, ese sí es inamovible, se ha ganado su lugar. Jesús Canelito Angulo no ha significado, digamos, una competencia tan fuerte para arrebatarle ese puesto y Alexis se mantendrá en el sector.
¿Crees, Jesús, que si el Guadalajara volviera a perder, correría riesgo la continuidad de Luis Fernando Tena?
Fíjate, lo hemos venido platicando durante la semana, Beto. Si bien Chivas no ha buscado técnico todavía, sí comienzan a visualizar el plan B. Pudiera ponernos en una analogía que la luz amarilla se ha encendido, que la derrota contra Cruz Azul no la tenían presupuestada, por supuesto, y les ha venido a cambiar un poco los planes. Entonces sí, evidentemente el riesgo aumenta. La intención es que Tena pueda terminar el torneo, pero si en algún momento eso se vuelve insostenible, sí estarían tomando la decisión.
Ahora, Jesús, ¿alguna posibilidad? Okay, qué bueno que a Tena le guste cómo juega Ronaldo Cisneros. ¿Alguna posibilidad de que juegue junto Ronaldo, o que jueguen juntos Ronaldo Cisneros y JJ Macías?
El partido pasado lo hicieron, pero tiraron a Macías por izquierda. Sí. Hoy, al menos de arranque, no. Tena también no ha sido tan flexible con modificar el sistema de juego que utiliza, que son los cuatro defensores, dos contenciones, tres jugadores por delante de los contenciones y el atacante. Entonces, para darle cabida a Macías tendría que modificar, no ha mostrado esa flexibilidad de modificar su sistema de juego. Entonces, por ahora la respuesta es no. A menos que, bueno, encuentre una circunstancia como el juego pasado, donde se vea forzado a tener que atacar más.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo tampoco entiendo lo demasiado suplente, porque cuando entró de cambio contra Cruz Azul, decías, ¿qué demonios hacía en la banca? Porque claro, entró y de inmediato se manifestó a los tres minutos estrellando un disparo en el poste. Si pongo juntos todos los partidos de Chivas en la actual temporada, en cuanto a rendimiento, el que más me gustó fue justamente el que perdieron contra Cruz Azul. La figura de Cruz Azul fue Corona, tuvieron al menos cuatro claras de gol en la segunda mitad. Entonces, si evaluamos nada más funcionamiento, yo diría que es ese partido el que mejor vi al Guadalajara. Faltó concretar, yo lo sé, sí. Se reduce el margen de error, tienen que ganarle.
Pero me parece que sigue habiendo en Tena duda, ¿no? O sea, en el acomodo, en
sí, quién claro.
Juegan.
Le, y eso no es buena señal. Le llevaron a jugadores para tener dos o tres en posición. Yo no sé lo
que volveremos. Volveremos. Estamos de regreso en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar este fragmento de la entrevista que el Canelo Álvarez le concedió a Salvador Rodríguez de ESPN.
¿Crees que alguien dude de que Canelo Álvarez tiene ya una carrera del Salón de la Fama?
No, claro que hay muchos que dudan y van a dudar todo el tiempo, ¿no? Porque a esa gente no la puedes convencer, pero eso no me quita el sueño. La verdad que estoy muy contento, muy orgulloso. y sé que estoy haciendo historia y eso es lo más importante.
Muchos se quejan de que es que Canelo pide esto, Canelo pide lo otro. Tú cediste con Mayweather y con Cotto y con muchos más, yo recuerdo.
Todos pasamos por eso y ahorita estoy en esta posición y se tiene que respetar, ¿no? Me la gané, ahora sí que a base de chingazos, literal. Así que se tiene que respetar y así es. Por más que te quieras ir por otro lado, así es y así va a ser.
¿Qué opinas de Fury y Wilder? Este fin de semana se enfrentan. ¿Quién crees que tenga más chance de ganar?
Pues mira, Tyson pues es un peleador que se mueve muy bien, es muy inteligente arriba del cuadrilátero y pues sabemos que Wilder tiene un poder impresionante, ¿no? Que en cualquier momento, cualquier golpe puede acabar la pelea con un solo golpe.
¿Qué opinas de esos mexicanos que te van haciendo equipo y que hoy también van a ser figuras en Estados Unidos como Chicharito, como Pizarro, gente que de alguna forma va a tratar de lograr su sueño como tú lo hiciste hace años en territorio estadounidense?
No, pues es un orgullo, ¿no? Es un orgullo para mí que mexicanos y deportistas estén cumpliendo sus sueños. Para mí es un orgullo y es de lo que debemos de sentirnos orgullosos.
Y cuando llegan críticas de que viene para atrás, ya te sabes ese cuento, ¿no?
Sí, no, pues es que siempre va a haber críticas, ¿no? Al final, pero ellos tienen que hacer lo que a ellos más les convenga y que ellos quieran hacer de su carrera, ¿no? Profesional, obviamente, y si eso es lo mejor y lo que ellos creen que para eso es eso es lo mejor, pues ¿por qué van a hacerle caso a la gente, ¿no? Al final la gente no está contenta con nada.
Las palabras del Canelo Álvarez, y no olviden que tenemos el combate entre Wilder y Fury este viernes a las 6 de la tarde, el pesaje, y el sábado a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, por ESPN2, la pelea entre Wilder y Fury. No se la pierdan por el líder mundial en deportes. Antonio Mohamed, el técnico del Alicaído Monterrey, habló hace unos minutos para ESPN.
No está muerto quien pelea, como digo siempre yo, así que vamos a... igual queda mucho torneo, y me parece a mí que es una de las últimas llamadas que tenemos, y aparte, por lo que representa al rival, sería muy bueno ganarlo.
Pero esto habla de la personalidad tuya, Tony, que transmites al jugador. Tú, como en ese entonces, como compañero en Toros Neza, lo hacías. Finalmente, ¿cuál es el mensaje, la mentalidad que debe tener cuando las cosas no se están dando?
Nada, que lo más importante es saber levantarse. Caer, caemos todos. Hay que ver cómo cada uno se levanta, con qué elegancia.
Dale. Por último, Tony, nada más, del América, te viene a jugar con todo, pese al partido que tuvieron el día de ayer, utilizaron titulares. ¿Lo ves jugando, atacando al Monterrey, buscando proponerlo?
Sí, el América es el América. El que estuvo ahí sabe lo que es el América, y el América va a venir a ganar. Así que va a ser un partido de poder a poder. Lindo partido.
El turco, que amablemente se detiene para hablar un segundo con Héctor Tello, el entrenador del equipo del Monterrey, para esta confrontación que está por venir.
Me parece increíble, he escuchado que cuestionen su continuidad. Digo, está muy malo lo que pasa con Monterrey, es el último y no se debe de perdonar por la inversión y tal. Pero bueno, Mohamed logró un título en diciembre. Digo, va a regresar Monterrey. Va a ser campeón de Copa, ¿eh? Eso a lo mejor lo puede ser.
Lo que dice Antonio, que todavía queda mucho torneo.
Todavía queda torneo, pero cuestionar la continuidad. ¿Alguien la cuestiona aquí?
No, yo. Señalamos que han hecho las cosas muy mal ese torneo, ¿no? O sea, eso sí, claro. No hay forma alguna
de. No, están los números, pero.
Pero también creo que todos pensamos que puede, que eventualmente va a levantar. O sea, la plantilla está para empezar a enracharse y a partir de ahí comenzar a levantar.
Los que no pierden pero, su chamba, mira, este torneo es Herrera. Pase lo que pase, yo pienso.
No creas todo.
Y Mohamed. Bueno, y Ferretti, seguramente, porque Ferretti ahí decide si se queda o si se va.
Eso, pero no hay que creer luego todos esos rumores. A ver, ¿viste cuánto aguantaron a Diego Alonso?
Y parecía que no iba a clasificar a la liguilla, Alonso.
Bueno, por eso.
Cuando llegó Mohamed.
Pero es que Davino lo llevó y Davino se la jugó hasta el final con él.
Ahora, si el pretexto o el argumento, si cabe entonces el término, de que fueron al Mundial de Clubes, de que terminaron más tarde que todos, etcétera, etcétera, ya pierde vigencia este torneo, ¿no? Y le ganó el León y le empató Juárez y expulsaron al propio Turco al final del partido. Entonces, ya pierde vigencia, más cuando ves lo que está haciendo el América, que también ha tenido un montón de ausencias y terminó al mismo tiempo que Monterrey la temporada pasada, ¿no?
Ahora, entonces, Monterrey también desconcertó un poco porque no jugó tan bien, ¿eh? Juega muy bien contra Santos en los cuartos de final. En las semifinales de milagro, Necaxa con un cabezazo no lo deja fuera. Y el América en el Azteca lo tuvo noqueado.
Y el América, por diferencia...
El error de Jorge Sánchez marca el rumbo del partido.
Pero no me digan, ¿desde hace cuánto? O sea, tuvo una racha de no perder, se metió, fue campeón. Pero no es un equipo que juegue tan bien al fútbol, ni desde el torneo pasado. En la final no jugó una gran final. Juega una muy
pero sí tiene una plantilla también como para despertar en cualquier momento, mejor. Ángel. Ah, no, para jugar mucho mejor. Claro. Y una plantilla para empezar a despertar y que se meta a liguilla y así termines en primer lugar como Santos. Pero también, o sea, decir, oye, pierde, no se vale que no me toque contra Monterrey.
Pierde Monterrey contra América, ajá, ¿no? Y no es campeón de Copa y tal. Y queda, o sea, ¿ustedes piensan que echan a Mohamed?
No, no tendrían por qué.
Yo creo que no.
No, no tendrían por qué. No.
O sea, tendrían seguramente un severo regaño, pero... Yo creo que los dos técnicos que se enfrentan son los que tienen garantizados el trabajo. Uno porque es el campeón y el otro por con lo poco que, o por las circunstancias que ha vivido en América, con lo que ha conseguido.
Con muchos cambios, quiero decir. No que
ahora, ¿quién es favorito?
América.
Pues sí.
¿Sí?
Sí.
Yo pensaría que sí.
No, el otro es campeón. Es local,
viene jugando pésimo.
Es último y lugar. Es mejor en América y creo que tiene jugadores mucho más.
Y está recuperando piezas América también. Sí. O sea, si hablamos de lo que ha hecho con poco a poco empieza también a recuperar Miguel Herrera elementos.
Pero yo no sé si sea favorito.
Pero das favorito al último lugar de la tabla por encima de América.
El campeón va a despertar.
Okay,
no,
porque,
¿no te parece que puede despertar?
Pero si no ha despertado, eventualmente despertará. Si no ha despertado, pero ya para ponerlo como candidato.
Y no es momento para despertar el sábado.
Yo creo que está obligado, está forzado a hacerlo, pero yo creo que en todo caso le sirve más como presión en contra a Monterrey ahorita eso que como para ya ponerlo por encima de América.
No, yo también coincido en que es América por funcionamiento y porque el rendimiento individual de muchas de sus individualidades es mejor que el de las individualidades de Rayados de Monterrey. Pero bueno, cada juego es diferente y ninguno es igual que el anterior, pero sí creo que América tiene... mejores argumentos para sacar este resultado. Sí. Y de lo que pasó con América, tampoco es que haya sido su mejor partido, pero sí creo que tiene mucha razón en lo que menciona Miguel Herrera. Un Herrera que se ha contenido mucho al momento de hablar de los árbitros. Ayer sí nos aguantó.
Ayer no había forma.
En tobogán para criticar al señor Marrufo, que fue nefasto. Yo no sé, tantos años y no ha aprendido.
No, ya lo aprendió.
No, pues por eso ya lo trae de cuna, imagínate nada
Malufo,
más.
Marrufo, es más malo.
Le dejan,
malito.
Debió ser una tarjeta roja la entrada a Ibargüen y al menos...
Sí, dos penales.
Al menos uno.
Uno de los dos penales tuvieron.
Hay uno que es
marcado.
Como una casa, ¿no? La mano es penal como una casa. Y luego el gol de Comunicaciones es falta.
Sí, nefasto.
Es falta. Hay un recargón, me parece, no sé si es sobre...
Terminó siendo...
Bruno, no recuerdo sobre quién es, pero, o sea, hablas de dos penales, un gol que no tendría que haber contado y una tarjeta roja. No es poner pretextos,
la de Ibargüen,
pero qué barbaridad.
Si toma un poquito más plantado el pie, lo destroza y lo truena, imagínate la baja que sería una más para el América en este torneo.
Y ni siquiera amarilla,
ni siquiera amarilla,
solamente la falta. Marca la falta, quiere decir que la vio. Sí. Y no sanciona
valorarla.
Con una sola tarjeta.
Claro, exactamente.
Increíble.
Tiene que haber VAR, ¿eh? Digo, seguimos pensando que es una región tercermundista en el tema del fútbol, y lo digo con mucho respeto, por las canchas, por los arbitrajes, por tal, algo tienen que hacer para que
se... Bueno, pero por ejemplo, Europa League apenas hoy apenas instauró el VAR Europa League.
En eso estaba pensando. Lo usaron en la final anterior de Europa League.
Sí, pero toda la fase de grupos y todas las 50,000 fases previas no hubo VAR.
En la Europa League. Hoy.
Lo debe de exigir. Entonces, el fútbol de la MLS y el fútbol mexicano. Deben de exigir el VAR.
Decía Ponce que el mejor sueldo salvadoreño no es ni la décima parte, entendí bien,
de Tigres.
Del mejor sueldo de Tigres.
No dijo que de Gignac no era ni el 5.
El 5% del sueldo de Gignac es el mejor sueldo de un salvadoreño en el equipo de la Alianza.
Te fuiste hasta primer lugar del podium de México, ¿no? Sí, también.
Claro. No gana ni todo el equipo. O sea, no digo los 11 que iniciaron. Todo el plantel no gana lo que gana Gignac.
Nada más.
Eso es que bueno que lo gane Gignac, ¿no?
Ganarle ayer, ¿no?
Sí, pero no lo gana ni todo el plantel junto.
No olvidemos que es el juego de ida. Estas son visitas recíprocas, 180 minutos. Yo creo que tanto Tigres como América van a terminar.
Ahorita, recién terminados los juegos de ida, todos podríamos decir el que salió ganando, porque además ganó como visitantes Cruz Azul y todos los demás salieron perdiendo. Al librar esta ronda, seguramente van a estar todos los mexicanos, incluyendo Cruz Azul, y ninguno habrá perdido a un elemento tan importante como Pablo Aguilar.
Sí.
Es decir, ahorita para el gran ganador parece Cruz Azul. En una semana, cuando ya todos hayan avanzado, creo que el que peores cuentas sacará será la máquina por el elemento que pierde.
Sí, exactamente.
Que jugarían Cruz Azul contra León si las cosas se avanzan estos cuatro, porque en una llave está Tigres solito, sin mexicanos, y en la otra llave está Cruz Azul,
está América y está León.
Ahora, después de muchos años cambiando de tema, años de hegemonía, de dominio, de poderío aplastante, llama la atención que por primera vez en muchos años Lionel Messi reconozca que este plantel del Barcelona no está como para competir en la Champions. Dijo lo siguiente: si queremos optar a la Champions, tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por el título. Tenemos que ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año, no caer en lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que nos desconectamos y entonces nos pasa lo que nos pasa. Si esto lo dice la voz más autorizada, más protagónica del equipo del Barcelona, ¿qué puede esperarse de un Barça que no es ni la sombra de lo de años anteriores?
Y pone sobre la mesa lo que le ocurrió en las últimas dos Champions, teniendo un equipo que te daba más garantías, un Messi que estaba mucho más en plan goleador. El actual no está en plan goleador. Asiste mucho, no anota tanto. Creo que Messi está sufriendo la ausencia de Luis Suárez, ¿no? Hay otro como Luis Suárez en este equipo. Y creo que específicamente esa es la gran ausencia de un Barcelona que pasó otra semana lleno de problemas, de broncas institucionales lamentables.
El 2020 ha sido catastrófico, ¿no? O sea, realmente catastrófico para Barcelona por donde se le vea, por el tema de las lesiones, por el tema de los resultados, en la dirección técnica, en la dirección de los directivos.
Escándalo, sí. Escándalo, ¿no? Es las redes y tal.
O sea, por donde le busques.
Ahora, tiene razón, ¿eh?
¿En qué?
En que no está el Barcelona para ser favorito y para ser campeón. Puede pasar cualquier cosa. No está como favorito. Y yo creo que es un mensaje para los directivos para decirles, yo ya me cansé de hacer bien las cosas en la cancha, mientras ustedes arriba no las están haciendo bien. Ese es el mensaje como para decir, no me vayan a responsabilizar.
Claro.
No me vayan a responsabilizar a mí.
Y ofendido.
Claro. Porque van a responsabilizar a Messi de que Barcelona no sea campeón.
Sí, claro.
Dice mejor
Messi
a Vidal, los demás.
Sí, Messi a Vidal, sí. Ahora, ya anunció el Barça la
contratación.
Exacto, ya oficialmente de Martin Braithwaite, que viene de Leganés, el danés, que es el fichaje de permiso especial por las bajas de Dembélé y justamente de Luis Suárez.
Pero qué padre, ¿no? Permiso especial para el Barcelona y el Leganés dice, yo qué culpa tengo.
A mí me parece una gandallada.
Y a mí también.
En otras palabras, una gandallada. El Leganés está jugando la vida. Se está jugando la permanencia.
Y arrancan al delantero.
Y al 20 de febrero te sacan a tu jugador más importante.
Pero cuando antes, en otro tipo de negociación, pero también vendiste a Nesiri al Sevilla. Porque cuando se va el Chicharo, el Sevilla busca un centro delantero, compra a Nesiri. Sí. Ya te lo quitaron.
Ya te quedaste sin
y ahora te quitaste sin Braithwaite. O sea, y no es como que la plantilla está para aventar.
No, pues están jugando la vida, imagínate. Sí, es una
se van a descender, pero van a tener lana.
No, hasta el Vasco.
Por otra parte, hay una noticia importante en el taekwondo porque Briseida Costa venció a la triple medallista olímpica María Espinosa en el selectivo interno y se convierte en la representante de la categoría de 67 kilos que va a competir en el clasificatorio continental por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Podría quedar fuera María Espinosa, que ha sido una de las grandes deportistas mexicanas en los últimos años, y en mayo se sabrá a final de cuentas qué ocurre con ella. Pero por lo pronto la taekwondoín Briseida Acosta le ganó a María Espinosa.
Sí, porque después tengo entendido que México reparte entre la propia delegación los pases olímpicos. O sea, primero se obtienen las plazas para México y ya después se hace una competencia interna para ver quién termina asistiendo a los olímpicos que van a ser en Tokio este año.
Exacto. Pues a ver qué ocurre a final de cuentas, porque María del Rosario es una de las grandes deportistas mexicanas de los últimos tiempos.
O de todos los tiempos, Beto.
O de todos los tiempos.
Sí, yo creo que María del Rosario sí hay que ponerla. A ver a quién tal vez no le ponga en primer lugar. Bueno, del podio no puede bajar. O sea, del podio de deportistas mexicanas, no puede bajar María del Rosario Espinosa.
Es correcto. Y vamos a terminar con las actuaciones de los mexicanos el día de hoy. Aquí está, para el público de radio que nos siguen esta tarde, la mención de
Getafe contra Ajax. En Europa League, el Getafe está teniendo un temporadón del equipo de Bordalás, porque se metieron a Europa, porque normalmente cuando esos equipos se meten a Europa, después en la liga local están sufriendo, son terceros de la clasificación general, y el día de hoy a un histórico como el Ajax le ganaron 2-0, un Ajax que se metió a Europa League porque no pudo meterse a octavos de final en la Champions.
Vamos a escuchar a Edson Álvarez, el jugador mexicano del Ajax de Ámsterdam.
Edson, ha jugado el fin de semana en la Eredivisie, repites como titular hoy. ¿Cómo está siendo tu tu primer año, ¿no? Esta experiencia con el Ajax de cara a los resultados que estás obteniendo.
Sí, la verdad que me he sentido bien. Quiero seguir trabajando para seguir jugando, sumando minutos por mi selección y bueno, espero seguir sumando.
Por último, llega la vuelta, es una distancia que se puede convertir en un partido más abierto, el 2-0, digo, van a o creen que va a ser un equipo que se va a ir a meter mucho atrás.
Bueno, por ahí dicen que el 2-0 es el más engañoso, entonces nosotros vamos por el primer gol y de ahí el partido se va a abrir muchísimo. Esperamos un partido donde tendremos el control y bueno, esperamos convertir lo antes posible.
Las palabras del mexicano Edson Álvarez, jugador del Ajax. El Leverkusen derrotó al equipo del Porto de Portugal también en la jornada de este día jueves, después de haber visto ahí la actividad que tuvo Edson Álvarez. Sí. Gana el Leverkusen.
Sí, 2-1 al conjunto con el Tecatito Corona desde el arranque. Marcó en el minuto 73 Luis Díaz, el colombiano, el 2-1 para poner algún tanto en el marcador para los de Portugal. Alario, el argentino Lucas Alario, había hecho el 1-0. Y Kyle Havertz, una de las grandes figuras que tiene Leverkusen y de la gente joven interesante de Alemania, ponía el 2-0 momentáneo.
Exacto, Alario al 29, Díaz al 73 con el empate momentáneo para el equipo portugués. Pero Havertz al 57 marca el gol de la victoria del Bayer Leverkusen por la vía de un penal un tanto discutido, pero ahí está la victoria del Leverkusen, 2-1 el día de hoy.
Sí, Havertz primero había fallado el penal, lo repite el árbitro, y entonces cuando repite la pena máxima, ahora sí que Havertz pone el 2-0.
Correcto, al minuto 57, el gol de la victoria por parte del Bayer Leverkusen en este partido, 2-1 sobre el conjunto del Porto de Portugal. ¿Y en el golf, Ciro, ya para terminar?
Está en desarrollo la primera ronda. Bubba Watson acaba de tirar un birdie, con lo cual se pone -4, igual que el número uno del mundo, el norirlandés Rory McIlroy, y el austríaco Bernd Wiesberger. Ellos son los que están hasta el momento firmando la mejor tarjeta, -4, 4 bajo de par. El mexicano Abraham Anser está con -1. Al que le está costando trabajo es a Carlos Ortiz, que lleva 5 arriba de par. Está en su presentación en México Carlos Ortiz. Así, la primera ronda del World Golf Championship continuará hoy, terminará eso de las 5 de la tarde, toda la actividad por la pantalla de ESPN, y seguramente el señor Sutcliffe nos podrá informar en la emisión Ultimedia de mañana.
Correcto, el Wolverhampton ganó 4-0 al español, Diogo al 15, 67-81, Nieves al 52, los goles para el equipo.
Raúl, 75 minutos en la cancha, arrancó el partido, pero 75 lo sacaron para que ingresara Pedro Neto.
Correcto. Y no se pierdan Fútbol Picante hoy, porque estará Víctor Manuel Bucetich y Jaime Ordiales, también el director deportivo de la máquina cementera. Yo mañana viernes, pero la invitación para el público que nos sigue en Radio Fórmula para que vea Fútbol Picante la noche de este jueves. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este 20 del 2 del 20, en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Gracias, Toño.
Gracias.
Ángel. Ciro, buenas tardes. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta mañana.